Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, doctor Hernán Farectay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora Jorgelina Luisa Blecher, especialista en inmunohematología y bancos de sangre por la Asociación Argentina de Hemoterapia e Inmunohematología. Al doctor Paulo Cortés, doctor en ciencias químicas y especialista en bioquímica clínica en bacteriología, junto a la doctora Ana Valeria Ocaña Carrizo, bioquímica, especialista en microbiología y miembro titular de la Asociación Argentina de Microbiología. Y al bioquímico Santiago Farestalle, especialista en bioquímica clínica.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org. Estamos en El Microscopio. Infobioquímica.org.
El Microscopio.
Ernesto Montoro es doctor en medicina por la Universidad de La Habana, Cuba, especialista en microbiología, máster en bacteriología, micología y doctor en ciencias médicas. Fue jefe del Laboratorio Nacional de Referencia de Tuberculosis en el Instituto de Medicina Tropical de La Habana, Cuba, y director del Centro Colaborador OPS-OMS de Tuberculosis. En la actualidad es coordinador del Grupo de Trabajo Regional de Laboratorios de Tuberculosis de la Organización Panamericana de la Salud y es miembro del Comité Regional de Luz Verde. Es director médico de microbiología y del Departamento de Micobacterias en referencia al Laboratorio Clínico Santo Domingo, República Dominicana. En la siguiente entrevista, el doctor Ernesto Montoro nos comenta sobre el ensayo Expert MTB RIF en el diagnóstico de tuberculosis.
Muy buenos días, doctor Ernesto Montoro. Bienvenido a El Microscopio. Hoy vamos a hablar del diagnóstico de tuberculosis por el ensayo Expert MTB RIF. Cuéntenos primero qué es lo que limita el uso de la baciloscopía y cultivo para el diagnóstico de la tuberculosis.
Sí, bueno, en el caso de la baciloscopía, lo que limita su uso es la sensibilidad. Para que la baciloscopía resulte positiva, es preciso que la muestra, es decir, la muestra del paciente, tenga como mínimo entre 5.000 y 10.000 bacilos por mililitro de la muestra. Este alto contenido de bacilos se encuentra en los pacientes con una tuberculosis pulmonar, especialmente en aquellos cuya lesión es severa, es decir, una tuberculosis avanzada con cavitación. Y estos pacientes son los que mayores posibilidades tienen de transmitir los bacilos, manteniendo la enfermedad en la comunidad. Además, la baciloscopía presenta sensibilidad limitada para el diagnóstico de la enfermedad extrapulmonar y en ciertos grupos de pacientes, como son los casos o los niños, casos pediátricos, y las personas que viven con el virus de la inmunodeficiencia humana. Otra limitante de la baciloscopía resulta que no es específica para Mycobacterium tuberculosis, sino que revela la presencia de bacilos del género Mycobacterium, que es una característica del género, es decir, que bacilos acidoalcohol resistentes, y no diferencia que sean del complejo Mycobacterium tuberculosis o micobacterias ambientales. Por su parte, la limitante del cultivo es el crecimiento lento de Mycobacterium tuberculosis para cultivos en medios sólidos. El crecimiento se obtiene entre 2 y 4 semanas, y para sistemas automatizados en medio líquido, el crecimiento se obtiene entre 10 y 21 días. Además, se requiere un personal más calificado y la infraestructura del laboratorio para realizar cultivo se necesita un mayor nivel de contención o bioseguridad. No obstante, el cultivo sigue siendo la regla de oro para el diagnóstico de la tuberculosis.
¿Qué tipo de ensayo es el GeneXpert MTB RIF?
Bueno, el ESPER MTB RIF se basa en el principio de la PCR e hibridación en sistema cerrado. Este sistema permite identificar la presencia del complejo Mycobacterium tuberculosis en muestras de origen clínico y las mutaciones que más frecuentemente originan la resistencia a la rifampicina. El sistema comprende un equipo con módulos para albergar los cartuchos, una computadora personal, un software que debe tener importado el ensayo ESPER, un escáner para captar el código de barras de cada cartucho y los procedimientos operativos estándar detallados para el procedimiento de muestras y operación del equipo. Este sistema requiere el uso de cartuchos GeneXpert desechables de un solo uso para los reactivos y el proceso de PCR. Para el procesamiento, cada cartucho es insertado dentro de un módulo del equipo. Existen equipos estándar con 1 a 16 módulos, es decir, diferentes modelos, o grandes equipos que permiten utilizar hasta 80 módulos. De forma general, la mayoría de los laboratorios disponen el equipo estándar que está disponible, que es para 4 módulos. La plataforma es múltiple, es decir, ya el equipo GeneXpert tiene una plataforma múltiple, ya que con otros cartuchos permite implementar otros diagnósticos moleculares. Es decir, que no solamente es el uso para el diagnóstico de tuberculosis, sino que existen otros cartuchos que permiten utilizarlos incluso simultáneamente, cartuchos que están comercializados para diferentes enfermedades, por ejemplo, como es para la determinación de carga viral en VIH, para el diagnóstico de clamidia trachomatis y Neisseria gonorreae, para el diagnóstico de norovirus y otras enfermedades, hepatitis y otras enfermedades virales y bacterianas. Así que disponiendo del equipo puede utilizarse los cartuchos previamente adquiridos y comerciales para diferentes enfermedades también.
Bien, y este test realiza los procesos de extracción, amplificación y detección.
Este ensayo integra y automatiza el procesamiento de la muestra, que incluye la purificación y concentración del material genómico de las células capturadas y sonicadas, la amplificación de los ácidos nucleicos y la detección de secuencias blancos. Emplea para la amplificación una PCR semianidada con transcriptasa reversa en tiempo real. El sistema emplea, además, un control del procesamiento de la muestra y de la presencia de inhibidores. Para esto verifica la amplificación del ADN de esporas no infecciosas de un germen ambiental, que es el Bacillus globigii, contenidas en los cartuchos. Además, emplea un control de sondas que mide, antes que se inicie la PCR, la señal de fluorescencia para verificar la rehidratación de los reactivos, el llenado del tubo de PCR, la integridad de las sondas y la estabilidad de los colorantes fluorescentes. Cada sonda que hibrida emite señal fluorescente que es captada mediante un sensor y evidenciada mediante un software que dibuja en una curva la cuantificación de la reacción en tiempo real. Para cada sonda está estandarizado el número de ciclos de amplificación máximo o umbral. Por ejemplo, si las 5 sondas hibridan dentro de este umbral, es decir, sin retraso, se identifica la presencia del complejo Mycobacterium tuberculosis sensible a la rifampicina. Sin embargo, si alguna de estas sondas no hibrida o lo hace con retraso en relación al umbral con el CT, se identifica una mutación en la región genética investigada y por lo tanto se infiere la presencia de Mycobacterium tuberculosis resistente a la rifampicina. Si la reacción es totalmente negativa, no se ha detectado la presencia del complejo tuberculosis.
¿Y el uso de este test está reduciendo el riesgo de contaminación cruzada?
Sí, dado que los cartuchos son independientes, se elimina el riesgo de contaminación cruzada. Además, los reactivos como son los primeros cebadores, las sondas, enzimas, sales, buffers, tensioactivos, que se utilizan para la amplificación y detección, son provistos de forma liofilizada dentro de compartimentos de un cartucho cerrado que debe ser desechado luego utilizado, sin abrir en ninguna instancia del proceso, lo que minimiza el riesgo de la contaminación cruzada.
¿Y cuánto tarda, en qué tiempo detecta la presencia del Mycobacterium tuberculosis?
Sí. En 2 horas, el GeneXpert MTB RIF detecta la presencia de Mycobacterium tuberculosis y detecta la resistencia a rifampicina.
Bueno, y hablando de las muestras, ¿en qué tipo de muestras se puede realizar? ¿Tienen que ser atendidas con algún tratamiento especial?
Sí, se puede realizar tanto en las muestras pulmonares como son esputo, lavado bronquialveolar, esputo inducido, o en muestras extrapulmonares como son el líquido cefalorraquídeo, ganglios linfáticos y biopsia de tejidos. El líquido pleural, por su parte, no es la mejor muestra para diagnosticar la TB pleural, y por lo tanto la probabilidad de que resulte positiva por ESPER es menor en relación con otras muestras extrapulmonares. Es preferible realizar el diagnóstico en biopsia pleural. Las muestras sanguinolentas o santacrómicas de líquidos cefalorraquídeos pueden generar resultados falsos negativos. Y no se recomienda para muestras de orina, sangre y heces fecales. La muestra es inicialmente tratada con una solución de contaminante, que es el que se llama reactivo de la muestra, que es suministrada en el kit, que este reactivo contiene hidróxido de sodio e isopropanol, y se somete la muestra durante 15 minutos, y de esta forma se minimiza el riesgo biológico y a la vez inutiliza la muestra para realizar el cultivo.
Bien, y con esto que ha comentado, la especificidad y la sensibilidad va a variar según el tipo de muestra.
Así es. Los resultados de los estudios analíticos demostraron que el ESPER para tuberculosis tiene una sensibilidad analítica de 5 copias de genoma de ADN purificado y 131 unidades formadoras de colonia por mililitro de Mycobacterium tuberculosis agregadas al esputo. Además, por primera vez se cuenta con una prueba rápida molecular que la sensibilidad supera la de la baciloscopía, pero resulta menos sensible que el cultivo. Por lo tanto, la investigación de las muestras debe ser completada con el cultivo, especialmente en el caso de muestras pauci-bacilares, y la sensibilidad y especificidad, como se había dicho, varía según el tipo de muestra. Por ejemplo, para muestras de esputo, identifica el 90% de la tuberculosis pulmonar. Esto es, en el caso de esputos o de baciloscopía positiva, es de un 99%, y aproximadamente un 75% de las pruebas de ESPER resultan positivas en casos de baciloscopías negativas. El ESPER resulta mucho más sensible que la baciloscopía para el diagnóstico de tuberculosis, incluyendo en casos de coinfección, tuberculosis VIH. La sensibilidad con relación al cultivo en medios sólidos está reportada en un 92,2% y la especificidad del 99%. Por su parte, para la detección de resistencia a la rifampicina, la sensibilidad en comparación con los métodos fenotípicos de prueba de sensibilidad a los fármacos es del 95%, con una especificidad del 98%. En el caso de los niños, en muestras de esputo, la sensibilidad es más baja, de un 66%, y la especificidad de un 98%. Y para muestras extrapulmonares, la sensibilidad es menor. En el caso de los ganglios linfáticos, la sensibilidad es de un 85% y la especificidad de un 93%. Para líquido cefalorraquídeo, la sensibilidad se comporta entre un 80% y la especificidad entre un 99%. Y por último, para muestras de tejidos, la sensibilidad es de un 81% y la especificidad de un 98%.
Wow, qué precisión, ¿no? ¿Y a qué fármaco de los que se usan en el tratamiento de la tuberculosis se puede detectar resistencia en esta prueba EXPERT? ¿Y para qué gen?
Bueno, ya lo hemos dicho anteriormente en las preguntas anteriores, pero se detecta la resistencia a la rifampicina, que todos conocen que es el fármaco ampliamente utilizado durante las 2 fases de tratamiento en los pacientes con tuberculosis. Los primeros cebadores amplifican una región del gen RPOB que contiene 81 pares de bases, donde se producen las mutaciones más frecuentes en un 99% de todas las cepas resistentes a rifampicina y una región específica del complejo Mycobacterium tuberculosis. Se emplean, como hemos mencionado, 5 sondas marcadas con fluorescencia de distinto color cada una para detectar las secuencias blanco amplificadas e identificar la presencia de mutaciones en esa región. El ESPER detecta algunas mutaciones que generan resistencia borderline que pueden causar falsos resultados sensibles en los sistemas, en los métodos convencionales fenotípicos, como es el sistema automatizado BATET-MGIT.
Doctor, lo invito a hacer una pequeña pausa, un par de minutitos nada más, y continuamos presentando este ensayo Expert MTB-RIF para el diagnóstico de tuberculosis que viene relatando y describiendo de una manera tan específica. Seguimos en dos minutitos nada más con este tema.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana y el Comité de Medicina de Laboratorio, basada en la evidencia de la IFCC.
Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido.
Como naufragan mis miedos, si navego en tu mirada, como alerta mi sentido, con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma, como me quitas el sueño, como me robas la calma.
Mi vida, porque sin tu amor
yo me muero.
Chopacho, roncona, chopacho.
Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido.
Tú tienes la llave de mi corazón.
Yo te quiero
más que mi vida, porque sin tu amor
yo me muero.
Tú tienes la llave de mi corazón.
Yo te quiero
más que mi vida, porque sin
Colombia.
para mestizar mi Colombia, mi Colombia, tierra hermosa, llena de mares, llena de montañas, de pájaros, ay, de árboles.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes, de Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross, de Bolivia. Ana Leticia Maselli, de Guatemala. Carmen Urrego, de Colombia. Cristina Cerveto, de Uruguay. Eduardo Aranda, de Chile. Graciela Velázquez, de Paraguay. Isabel Fierro, de Ecuador. José Francisco Valle, de México. Infobioquímica, fanpage de ciencia. Llegamos a más de 145.000 seguidores en Facebook. Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org.
El microscopio.
Continuamos con el doctor Ernesto Montoro, miembro del Grupo Técnico Asesor del Programa Nacional de Control de Tuberculosis de Cuba y del Grupo de Trabajo Regional de Laboratorios de Tuberculosis de la Organización Panamericana de la Salud.
Y acá estamos de vuelta, doctor Ernesto Montoro. Vamos a continuar hoy preguntándole si este test tendría que ser indicado a todos los pacientes a quienes se les solicita una baciloscopía. ¿Cuáles son las recomendaciones del Grupo Asesor Técnico y Estratégico sobre Tuberculosis respecto al Gene Expert MTB RIF?
Bueno, en base a los recientes documentos publicados por la OMS, y teniendo en cuenta la experiencia de países que han implementado esta tecnología, la Organización Panamericana de la Salud ha realizado una propuesta para que sirva como guía a los países de la región de las Américas que se encuentran en el proceso de la introducción de esta tecnología del Expert MTB RIF. No obstante, cada país debe adoptar su propio algoritmo en el contexto de los planes estratégicos nacionales, así de los programas nacionales de control de la tuberculosis y del fortalecimiento de las redes nacionales de los laboratorios. Teniendo en cuenta la epidemiología de la enfermedad, la prevalencia de la asociación TB-VIH y de la tuberculosis drogoresistente y la sostenibilidad de esta tecnología. En los entornos que tienen una alta carga de tuberculosis multidrogoresistente, se debe emplear el Expert como prueba diagnóstica inicial para estudiar a las personas con riesgo de tener una tuberculosis multidrogoresistente. Por ejemplo, en pacientes con fracasos de tratamiento, retratamientos y contactos estrechos con casos de tuberculosis MDR. Además, en los entornos que tienen alta prevalencia de VIH, se debe emplear el Expert como prueba diagnóstica inicial para estudiar a personas viviendo con el VIH que tienen signos y síntomas de tuberculosis, personas con un cuadro presuntivo de tuberculosis independientemente de que sean portadoras del VIH, así como aquellas que tienen evidencias clínicas fuertes de una infección por VIH sin información sobre su estatus de VIH. En otros entornos se recomienda usar el Expert como prueba diagnóstica inicial donde esté disponible para estudiar a las personas viviendo con VIH en estos entornos o bien como prueba de seguimiento en un nivel más alto del servicio de salud después de un tamizaje mediante la baciloscopía de esputo en un nivel inferior del sistema de salud o después también de realizar en pacientes un tamizaje mediante una radiografía de tórax. Concluyendo, podemos decir que está indicada en adultos o en niños con sospecha de tuberculosis MDR como prueba diagnóstica para la tuberculosis y para la tuberculosis multidrogoresistente. Para el VIH también se recomienda tanto en adultos o en niños con VIH o con sospecha de tuberculosis o tuberculosis multidrogoresistente como primera prueba diagnóstica de tuberculosis ITB-MDR. En sintomáticos respiratorios también que hayan previamente realizado baciloscopías y hayan resultados negativas o en pacientes que se les haya realizado un rayos X de tórax con anomalías sospechosas, se indica como una prueba diagnóstica adicional de tuberculosis luego de un tamizaje con una baciloscopía o una radiografía de tórax. Y para pacientes con sospecha de tuberculosis extrapulmonar, como son parameningitis, también se recomienda como una prueba diagnóstica inicial en muestras de líquido cefalorraquídeo, como prueba adicional también para el diagnóstico en otras muestras extrapulmonares, como son en ganglios linfáticos y otros tejidos. Por último, El ESPER tiene como objetivo la identificación del material genético ADN de bacilos vivos o muertos. Por tanto, no está indicado para evaluar la respuesta al tratamiento de la tuberculosis, sino para estos casos se realizará el seguimiento con las baciloscopías y cultivos de control.
¿Y es útil cuando se sospecha de micobacterias no tuberculosas?
Bueno, no es útil para casos con sospecha de micobacterias no tuberculosas. Solo permite identificar la presencia del complejo Mycobacterium tuberculosis en muestras de origen clínico. Además, no se observa ninguna reactividad cruzada con las micobacterias no tuberculosas.
¿Y se puede determinar, el equipo o el test puede determinar la proporción de bacterias resistentes?
No, solo detecta de forma cualitativa la resistencia a rifampicina por la mutación que ocurre en el gen RPOB.
Bien. ¿Y qué requerimientos especiales tiene el equipo?
Sí, se requiere un suministro de electricidad que sea estable e ininterrumpida. Es decir, y en casos de que no se garantice esto, se debe contar con un generador, paneles solares, batería o un tipo backup UPS con capacidad para alimentar sin interrupción del equipo durante las 2 horas que dura la prueba. Se debe realizar además una calibración anual del instrumento a cargo de un técnico especializado y el ambiente de laboratorio debe mantener unas temperaturas entre 15 a 30 grados y los cartuchos y reactivos deben ser almacenados entre 2 y 28 grados Celsius.
¿Y es caro? ¿Es una herramienta muy costosa? ¿Y para qué tipo de laboratorio se recomienda?
El beneficio supera el costo de la prueba. Es decir, se realiza un diagnóstico precoz que permite un tratamiento adecuado, permite cortar la cadena de transmisión, disminuye el riesgo de muerte y brinda una equidad en el diagnóstico. El modelo de costo-efectividad mostró que el uso del ESPER aumenta significativamente la detección de casos de tuberculosis, aproximadamente en un 30%, cuando reemplaza la baciloscopía o la complementa, y como reemplazo del cultivo convencional y de las pruebas de la sensibilidad a los fármacos, también aumenta significativamente la detección de casos de tuberculosis multidrogo resistente alrededor de 3 veces. Respecto a la tuberculosis multidrogo resistente, el uso del ESPER para alcanzar las metas de diagnóstico relativas a la tuberculosis multidrogo resistente tendrá un costo más bajo que el derivado de los sistemas convencionales de cultivo y de las pruebas de sensibilidad a los fármacos que se emplean para diagnosticar la TB-MDR. Tanto a nivel mundial como en diversos entornos nacionales, dado que exigirá menos de 1% del financiamiento destinado al control de la tuberculosis en la actualidad. Respecto a la tuberculosis asociada al VIH, el costo de efectuar la prueba a todas las personas VIH positivas que tienen un diagnóstico presuntivo de tuberculosis tendrá un costo similar al del cultivo convencional, requiriendo entre 1 y 2% del financiamiento destinado en la actualidad al control de la tuberculosis y ascenderá a menos de 1% del costo actual de la atención al VIH en varios países que tienen una carga de tuberculosis VIH. Existen condiciones operativas para lograr la implementación del ESPER. La introducción de esta tecnología es adecuada para todos los niveles de laboratorios, tanto a nivel local, intermedio, como central o nacional, con una infraestructura apropiada y con una carga de trabajo adecuado para la capacidad del equipo del ESPER. Se debe establecer el área de influencia de los laboratorios que realizarán el ESPER. Se recomienda que el local tenga espacio suficiente y sea seguro para el equipamiento para evitar la pérdida tanto del equipo ESPER como del computador o la tosis se utiliza. Disponer de un sistema eficiente de transporte de muestra para garantizar un rápido envío de las muestras hacia el laboratorio y de los resultados a las unidades de salud. Se debe contar con un formulario de la solicitud de laboratorio que incluye la indicación y el resultado del ESPER. El informe del resultado de esta prueba debe ser enviado entre las 24 horas después de recibida la muestra en el laboratorio para iniciar el tratamiento lo antes posible. El personal del laboratorio debe ser competente, calificado. Se debe contar con los procedimientos operativos estándar actualizados y disponibles en el laboratorio. Y el ESPER es un procedimiento de bajo riesgo y requiere del mismo nivel de precaución o de bioseguridad para aquellos laboratorios que utilizan o que realizan la baciloscopía. para muestras que requieren ya una separación o una concentración por centrifugación, se recomienda trabajar en una cabina de seguridad biológica. Por su parte, la mesa de trabajo utilizada para procesar las muestras para baciloscopía o para la preparación del ESPER debe estar separada de las áreas de recepción de muestras y de las áreas administrativas del laboratorio. A su vez, los procesos de observación de los frotis, de las baciloscopías y preparación de muestras para el ESPER deben ser llevados a cabo en áreas suficientemente ventiladas utilizando las técnicas microbiológicas apropiadas o recomendadas. Debe tener un registro de todo el trabajo realizado en un formato estándar, el manejo adecuado de los residuos de riesgo biológico y gestionar un sistema de información eficiente para el envío de resultados a la red de laboratorio. Como había mencionado anteriormente, el equipo GeneXpert tiene una capacidad de uso múltiple. Otras detecciones basadas en un PCR, como es la detección de la carga viral para VIH, un diagnóstico de otras enfermedades, tanto de etiología viral o bacteriana, como es el caso de las hepatitis, norovirus, clamidia trachomatis, Neisseria gonorrhea, etc. El costo del equipo para 4 módulos es de $17,500 y cada cartucho tiene un costo, en el caso para el ESPER de tuberculosis, de 9,98 centavos de dólar. Estos precios son precios que se han negociado por la OMS para ser instalados en los países en laboratorios del sector público. Para concluir, consideramos que la tecnología del ESPER para tuberculosis ha revolucionado y ha transformado el diagnóstico de esta enfermedad.
Bien, enormemente agradecidos, doctor Ernesto Montoro, por su participación hoy en El Microscopio. Ha dejado muy presentado a cabalidad el ensayo Expert MTB RIF en el diagnóstico de tuberculosis. Muchísimas gracias nuevamente y seguramente en el futuro lo estaremos volviendo a molestar. Gracias.
Está bien, cómo no. Gracias a usted. Chao, chao.
Visite el Clinical Chemistry Training Cancer, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
So far away, doesn't anybody stay in one place anymore? Be so fine to see your face at my door. It doesn't help to know you're just time away. Long ago I reached for you and there you stood. Holding you again could only do me good. How I wish I could, but you're so far away. One more song about moving along the highway. Can't say much of anything that's new. If I could only work this life out my way, I'd rather spend it being close to you, but you're so far away. Doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. Doesn't help to know you're so far away. Yeah. Nothing else to do but close my mind. I sure hope the road don't come to own me. There's so many dreams I've yet to find. But you're so far away. Doesn't anybody stay in one place anymore?
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana. El Microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares: José Jara de Perú, Dante Yáñez de Bolivia, Leverton Ortiz de Chile, María del Carmen Pasquel de Ecuador, Montserrat P. González de Paraguay, Mario Chávez de Costa Rica, Miriam Aguilera de Honduras, Rafael Calafel de España. El Microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC. Estamos en El Microscopio. Infobioquímica.org.
El Microscopio.
María Isabel Balseiro de Minoldo es bioquímica especialista en hematología, a cargo del Laboratorio de Hematología y Hemostasia del Servicio de Hematología y Oncología del Sanatorio Allende, Córdoba, Argentina. Es coordinadora de la carrera de posgrado de especialización en bioquímica clínica, área de hematología de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba.
Doctora María Balseiro de Minoldo. Días atrás tomamos nota de una charla que iba a dar usted que se llamaba El Hemograma, del microscopio al láser. ¿Qué debemos recordar? Y con ese sugestivo título decidimos conversar con usted para que nos cuente en principio por qué tiene relevancia el hemograma en la práctica clínica.
En sí es porque en él se conjugan las cantidades y las características de los elementos formes de la sangre, ya sean los glóbulos rojos, los leucocitos, las plaquetas, así como también la hemoglobina, que es un parámetro de gran importancia en la práctica clínica. En realidad, lo que permite el hemograma es una visión global de la homeostasis del sistema hematopoyético, el cual refleja cambios a distancia, ya sea un hígado disfuncionante, un hiperesplenismo, no siempre son en patologías que sean propias de la hematología.
¿Y cómo fue su evolución?
Inicialmente contábamos únicamente con métodos manuales, que estos son más económicos, pero per se son mucho más laboriosos. Luego, más o menos en el año 1950 y pico, 56, si mal no recuerdo, el ingeniero Coulter describe el principio de impedancia eléctrica, que hoy lo conocemos como el principio de Coulter. A partir de este descubrimiento contamos con sistemas semiautomatizados y en la actualidad se han generalizado los métodos automatizados. Pero a medida que aumenta la complejidad de los mismos, aumenta la velocidad de respuesta, pero también aumenta el costo del hemograma. Pero sí disminuye la cantidad de personal afectado a esta práctica, lo que, dependiendo del lugar donde se realicen, los sueldos tienen mayor importancia dentro de las prácticas o menos. Eso va a depender del mercado donde se está realizando. Por otro lado, los métodos automatizados son mucho más precisos, esto es cierto, pero dependen muy explícitamente de una correcta calibración de los equipos, de los controles de calidad utilizados, del uso de reactivos adecuados y específicos para cada equipo.
Y atendiendo a esto y justamente a que los métodos automatizados son más precisos, ¿ya no serían necesarios los métodos manuales?
Esto no es totalmente cierto. Los métodos manuales, aunque han sido sustituidos en su mayoría por métodos automatizados, aún hoy tienen vigencia en determinadas circunstancias.
¿Y cuáles son las circunstancias en las cuales se siguen utilizando?
Por ejemplo, el hematocrito o el microhematocrito se sigue utilizando en muchos bancos de sangre para tamizar la población de donantes de sangre, junto a técnicas simples como medición de hemoglobina. Pero fundamentalmente son necesarios a la hora de resolver situaciones en las cuales los resultados obtenidos por los métodos automatizados presentan ciertas alarmas o no coinciden con la situación clínica del paciente.
María, aproximadamente, ¿qué porcentaje de hemogramas deben ser revisados microscópicamente?
Todo eso va a depender de dónde está instalado el equipo. Si usted está en un centro de alta complejidad o en un centro oncohematológico, la cantidad de alarmas e imprecisiones que usted va a encontrar en el hemograma automatizado es impresionante. Por ejemplo, en nuestro servicio el contador no deja de mandar alarmas porque la mayoría de nuestros pacientes presentan patologías oncohematológicas o hematológicas. En cambio, si usted está en un centro de rutina donde la mayoría de los pacientes son controles de pacientes sanos, de baja complejidad, ahí usted va a tener entre el 1 y el 2% de hemogramas, nada más que va a ser necesario revisar manualmente.
¿Y podría darnos algún ejemplo concreto?
Sí, algunos de los ejemplos concretos que podemos ver, por ejemplo, es cuando una serie se encuentra alterada, siempre debemos examinar el extendido de sangre periférica. Preferentemente este extendido debe ser realizado sin anticoagulante. Pero, por ejemplo, paciente que tiene disminuido el número de plaquetas, se recorre el preparado y se realiza un recuento manual por el método de Fonio, que es un método muy antiguo, es un método con un coeficiente de variación altísimo, pero que nos va a permitir corroborar si existe o no la plaquetopenia en ese paciente. Si estamos frente a una verdadera plaquetopenia, nos quedamos tranquilos, pero podemos estar en el examen encontrar que el paciente tiene el número de plaquetas normales. A esto lo denominamos una pseudotrombocitopenia. Y este fenómeno, que tiene una incidencia aproximada del 0,01% al 0,9% en un laboratorio general, tiene el 74% de las pseudotrombocitopenias son debidas a un efecto in vitro por el anticoagulante más utilizado en hematología, que es el EDTA. Entonces, si uno no corrobora el número de plaquetas con el extendido de sangre periférica, falsamente damos un resultado de trombocitopenia y ese paciente puede ser sometido a determinadas medicaciones o estudios intervencionistas, como es una punción de médula ósea, sin tener una verdadera necesidad del mismo. Si quiere, podemos nombrar otras situaciones que se deben tener en cuenta. Por ejemplo, los pacientes con anemia. La anemia, por definición, es una disminución de la hemoglobina. Estos pacientes, desde hace muchos años, desde que están en uso a partir del año 60 y 70 los autoanalizadores, existen clasificaciones de acuerdo a los índices hematimétricos. Estos índices hematimétricos nos dan idea del tamaño, de la coloración y de la heterogeneidad o no de la población de los eritrocitos. Pero algo que solemos olvidar, que estos índices nos dan una media de la población. Los eritrocitos, que viven 120 días en circulación, cuando pasan desde la médula ósea a circulación, tienen un tamaño mayor. Y a medida que se acerca su senectud, van disminuyendo de tamaño. Por lo cual, en una persona totalmente normal, mi población no es heterogénea. Tengo los eritrocitos jóvenes, que son grandes, y los que están llegando a su senectud, que son de un tamaño mucho más pequeño. Y en el medio, la población intermedia. Por lo tanto, cuando uno habla de, por ejemplo, el tamaño, que se mide por el volumen corpuscular medio, yo tengo una media de esa población. En una campana de Gauss, exactamente la media. Pero si esta campana de Gauss está desviada hacia los eritrocitos más grandes o hacia los eritrocitos más pequeños, el volumen corpuscular medio me puede estar dando normal y sin embargo no ser reflejo de esa dispersión de la población. Eso va a estar reflejado por otro índice, que es la amplitud de distribución eritrocitaria o comúnmente denominado RDW. Pero todos estos índices deben ser tomados en contexto de la edad del paciente, del sexo del paciente, por otro lado, en conjunto y nunca en forma aislada. Entonces, cuando uno tiene este tipo de alteraciones, ahí es donde sería preferente utilizar el microscopio y hacer un examen, aunque sea rápido, del extendido de sangre periférica.
Y con respecto a los leucocitos, ¿existen también diferencias de acuerdo al método utilizado?
Sí, en los leucocitos es donde más diferencias ha habido en el transcurso del tiempo. No, anteriormente habíamos hablado del principio de impedancia, que lo que hace es una interrupción de la corriente eléctrica y con ese pulso eléctrico se detectan partículas de determinado tamaño. Entonces, los contadores que se basaban en ese principio no saben si lo que está pasando por el orificio y hay ese cambio de potencial eléctrico se debe a un leucocito, un eritrocito o a una plaqueta. Eso está diseñado para que mediante software diferentes haya umbrales que dicen de tal tamaño a tal tamaño, esto es un leucocito, de tal tamaño a tal tamaño es una plaqueta o un eritrocito. Pero con los leucocitos lo que se ha avanzado fuertemente ha sido cuando se comenzó a utilizar la dispersión de la luz, ya sea de un rayo láser con distintos ángulos, lo que sería un principio casi como el que utilizan los citómetros de flujo. Esta nueva metodología permitió no solo tener una división de los glóbulos blancos en tres poblaciones, que era lo que inicialmente se podía hacer por impedancia, hasta cinco poblaciones se podía arrimar, pero hoy por hoy podemos tener diferenciales de 5 a 7 poblaciones extendidas, en donde ya en los nuevos contadores tenemos la diferenciación entre linfocitos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, monocitos, y por último una población que va a ser de linfocitos atípicos, donde estarían incluidos los blastos, y también de precursores más inmaduros de la serie mieloide. Estos nuevos aparatos realmente son muy precisos, pero la exactitud es menor que la precisión. Entonces, pasamos de tener una visión de algo morfológico mediante el microscopio a tener que mirar los histogramas y las alarmas, o lo que se denominan dispersogramas, que son los nuevos gráficos, donde vemos directamente la población de cada uno de estos elementos en su ubicación de acuerdo a complejidad, a su tamaño, etcétera. Entonces, realmente ha avanzado significativamente todo lo que es la diferenciación de una fórmula leucocitaria. Ahora, como bien le dije antes, la exactitud es menor, por lo cual ante cualquier alarma que presenten los equipos o que nosotros vemos en el dispersograma que la población no está donde corresponde, ahí debemos sí o sí examinar el extendido de sangre periférica. Quiere decir que volvemos a tener como respaldo este método que para los que hacemos hematología sigue siendo nuestro gran amigo.
María, ¿cuáles serían las recomendaciones para la correcta interpretación de un hemograma?
Debemos ser conscientes que en la actualidad la metodología manual ha sido reemplazada casi en su totalidad por la automatización. Pero no hay que olvidar que un equipo no resuelve correctamente el 100% de los hemogramas. Para reducir los errores de estos datos que nos brinda el equipo, debemos ser interpretados siempre por un personal idóneo que debe estar perfectamente entrenado, debe conocer exhaustivamente el funcionamiento del equipo, todas sus especificaciones, el mantenimiento, los requisitos para ese mantenimiento. Y hoy ya no se interpretan subjetivamente los datos cuantitativos y cualitativos brindados por la microscopía, pero sí se debe tener especial cuidado en la interpretación de alarmas, histogramas o dispersogramas, siempre a la luz de datos fundamentales como son la edad y el sexo del paciente. Y debemos recordar que, como he recalcado en varias partes de esta charla, es que ante la presencia de alarmas o anomalías de distribución de las poblaciones, el examen de los extendidos de sangre periférica sigue siendo nuestro mayor respaldo. Y como hace muchos años dijo la doctora Bárbara Bain, a los que nos gusta ser detectives de la sangre, el examen del extendido de sangre periférica sigue siendo nuestra gran pasión.
Una vez le preguntamos a un joven bioquímico en Japón cómo se imagina el laboratorio dentro de 20 años, y dijo que se imagina un laboratorio manejado en forma remota, con especialistas en centros de referencia periféricos, recibiendo consultas desde otros laboratorios. Quizás esos autoanalizadores nos permiten acercarnos un poco más a ese laboratorio del futuro, donde toda la información que ofrecen, sumado al envío de fotografías de los extendidos, permitirían la resolución de casos complejos, quizás las 24 horas, y quizás sin la necesidad de contar con expertos en cada hospital y en cada laboratorio. ¿Cuál es su opinión?
Sin duda, creo que no solo a nivel del hemograma, sino de otras tecnologías, estamos llegando a niveles de poder tener software que nos comparen los datos hallados, y ante los datos anómalos, el poder tener a distancia un experto. Yo creo que no estamos tan lejos de llegar a eso. Por suerte, yo he vivido todas las etapas, desde la época manual a la semiautomatizada y automatizada, y hoy por hoy creo que hay expertos en el mundo que siguen siendo morfólogos exquisitos, que van a poder aunar todo el esfuerzo y compartirlo globalmente. No creo que este joven estuviera tan lejos de la realidad, y tal vez hubiera sido mi sueño poder verlo.
Muchísimas gracias, María Balseiro de Minoldo. Ha sido un gusto conversar con usted. Gracias por su participación hoy en El Microscopio.
Muchísimas gracias, Ivana. Que tenga muy buen día. Hasta luego.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
Seguimos en El Microscopio.
Un valioso aporte de la Fundación Wallace H. Coulter para infobioquímica.org. Es un orgullo seguir ofreciendo a nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de James Westcar, donados gentilmente por la Fundación Wallace Coulter. Jane Westcar es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina de Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin, Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westcar QC Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El Dr. Westcar es más conocido por su trabajo con control de calidad en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westcar. El valioso aporte de la Fundación Wallace Coulter es un material pensado para los profesionales del laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Y los títulos que encontrará: validación básica de método, entrenamiento en gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, prácticas básicas de control de calidad, capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo acceder a los libros? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de nuestro portal. Para registrarse como usuario, debe completar los campos del formulario con su nombre de usuario y contraseña, accediendo desde infobioquímica.com/new/register. Una vez que ha rellenado el formulario con sus datos, le llegará un mail de confirmación a su casilla de correo. En la página principal de infobioquímica.org, en la parte superior a la derecha, encontrará el botón Login, que le permitirá ingresar su usuario y contraseña. Para acceder a los libros gratuitos, solo debe hacer clic sobre la imagen de James Westgar que aparece en la página principal, a la derecha. Si ya es un usuario registrado previamente en nuestro antiguo portal, le solicitamos que al iniciar sesión en el nuevo sitio, realice la recuperación de contraseña, accediendo desde infobioquímica.com/new/lost password. Podrá ingresar una nueva contraseña e ingresar al sitio como usuarios registrados.
Estamos en el microscopio.
Cursos, taller de prácticas avanzadas en calidad analítica. Propósito, proporcionar herramientas útiles y sencillas para los laboratorios a fin de mejorar la calidad analítica y crear conciencia sobre la importancia de verificar el desempeño de los procedimientos de medida y la planificación del control estadístico interno de la calidad. Objetivos de aprendizaje. Al finalizar el taller, los participantes contarán con herramientas para seleccionar un requisito de la calidad para cada procedimiento de medida, identificar los parámetros críticos de desempeño para cada procedimiento de medida, utilizar herramientas simples para evaluar cada parámetro crítico de desempeño, juzgar el desempeño de un procedimiento de medida, seleccionar el control estadístico interno de la calidad correcto para cada procedimiento de medida, poner en práctica el esquema de control estadístico interno de la calidad planificado. El programa de los cursos Taller de Prácticas Avanzadas en Calidad Analítica hace 3 años que se encuentra en marcha. El financiador de esta actividad es la Fundación Wallace H. Coulter y cuentan con el aval académico de la Asociación Americana de Química Clínica. Los organizadores locales de cada país donde se realiza son asociaciones vinculadas a los laboratorios de análisis clínicos. La Fundación Wallace H. Coulter tiene por objetivo promover la calidad e innovación en el área de la salud. Por este motivo, los costos de disertantes, sala de exposición, papelería de difusión y material bibliográfico, almuerzos, refrigerios, son asumidos por la Fundación. Sin embargo, las entidades locales organizadoras pueden cobrar un arancel mínimo para cubrir gastos menores no previstos en la organización general. Se utilizan herramientas didácticas y tecnológicas para el desarrollo y entendimiento de los conceptos tratados. Al finalizar el curso, los asistentes se llevan todo el material del evento, se entregan certificados de asistencia, se realizará una evaluación inicial y final anónimas, permitiendo evaluar el cambio a través de una intranet para identificar oportunidades de mejora, ya que la intención es la de verificar la adquisición de conocimiento del grupo. Fechas y lugares de los cursos a lo largo del año. Estos son los países que serán sede del curso Taller Prácticas Avanzadas en Calidad Analítica en el 2017. 28 y 29 de septiembre, Ciudad de México, México, organiza Instituto LICOR. 2 y 3 de octubre, Riviera Maya, México, organiza Federación Nacional de Colegios de Química Clínica. Del 31 de octubre al 1 de noviembre, Bariloche, Argentina, organiza Confederación Unificada Bioquímica de la República Argentina.
El microscopio.
News.
La aplicación de la IFCC para las plataformas iOS y Android se puede descargar desde iTunes o Google Play gratis y es la última herramienta de comunicación para su uso por todos los miembros de la IFCC, miembros de las sociedades y otros profesionales de la medicina de laboratorio. La aplicación está disponible tanto para los teléfonos Android y Apple o tabletas y ofrece acceso directo a la página web de la IFCC, las últimas noticias de la IFCC, calendario IFCC de las próximas conferencias y otros eventos, y el acceso a los módulos de E-Academy, capacidad para consultar las últimas ediciones del boletín informativo y periódico electrónico, incluso cuando no esté conectado. Todo en un solo lugar para acceder con un solo clic. Busca la aplicación en la App Store de Apple o Google Play a través de IFCC hoy. Una invitación a todos los representantes nacionales de la IFCC y a todos los miembros titulares y afiliados. Los invitamos a participar en el proyecto de colaboración y traducción de la IFCC destinado a facilitar el acceso a los recursos del conocimiento E-Academy a un mayor número de profesionales. ¿Qué es IFCC E-Academy? Es un recurso educativo abierto que contiene materiales de educación a distancia que fueron creados o revisados por los expertos de la IFCC para el entrenamiento y desarrollo profesional continuo de los miembros de las organizaciones integrantes de la IFCC. Los materiales educativos que allí se ofrecen están compuestos por unos 45 videos que suman más de 25 horas de duración. Esta enorme cantidad de conocimiento en las ciencias de laboratorio por el momento se encuentra disponible solo en idioma inglés para facilitar el acceso a estos conocimientos a un número mayor de profesionales. La IFCC ha iniciado un proyecto para traducción colaborativa al lenguaje español de estos videos. ¿Qué significa traducción colaborativa? Significa que un gran número de personas colaboran simultáneamente en la traducción de los videos en inglés al lenguaje español. A cada una de esas personas las llamamos colaboradores. Así, un pequeño aporte en la traducción del video, sumado a los aportes de los demás colaboradores, puede lograr la enorme tarea de traducir todos los contenidos educativos. Todo cuenta, hasta la traducción de una sola palabra es útil si sumamos los esfuerzos de muchos. ¿Cómo puedo colaborar? Para coordinar el trabajo colaborativo, la IFCC utiliza una plataforma llamada Amara. Si hablas inglés y español, cualquiera sea tu lengua madre o segunda lengua, puedes ayudar. Todas las colaboraciones son importantes. No hay tareas pequeñas en un proyecto colaborativo. Simplemente ingresa en http://amara.org/es/teams/IFCC/. Luego dirígete al link Registrarse para crear una cuenta en el sitio. También podrás ingresar usando algunas de tus cuentas en Google, Facebook, LinkedIn, etc. Una vez registrado, podrás solicitar al administrador que te incorpore en el equipo de traducción como colaborador. Aquellos que solo hablan inglés también pueden ayudar realizando la transcripción del video, es decir, que pueden poner en un texto las palabras pronunciadas en inglés. Esto facilita la tarea posterior de los traductores. Si hablas inglés y español y además eres experto en alguno de los tópicos que tratan los videos traducidos, puedes ofrecer tu trabajo como revisor. Un revisor es aquel que conoce ambos idiomas fluidamente y por conocer también sobre el contenido del video puede aprobar las traducciones propuestas por los colaboradores. Si quieres ser revisor, solo tienes que contactarte con la IFCC o con el administrador de esta plataforma. Todos pueden participar. Cualquier persona que hable inglés y español puede colaborar porque finalmente habrá una revisión sobre las traducciones. No hay ayudas pequeñas. Hasta una sola palabra cuenta. Necesitamos ser muchos colaborando, así que si quieres promocionar esta iniciativa entre tus contactos o dentro de tus instituciones profesionales, nos va a ser de gran ayuda. Gracias por tu colaboración. Gracias por hacer que el conocimiento de IFCC E-Academy esté al alcance cada vez de más profesionales.
Infobioquímica.org. Ya pasamos el millón de visitas. El microscopio.
El
microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos cepa mortal. Estudios recientes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México apuntan a una cepa mortal de salmonela como la causa de millones de muertes en una epidemia ocurrida en el actual territorio de México entre 1545 y 1576, que se cobró la vida de entre 7 y 18 millones de personas, lo que llevó a algunos investigadores a establecer paralelismos con la muerte negra que sacudió a Eurasia en el siglo XIV. Se había sugerido que fue viruela, sarampión, fiebre hemorrágica viral o tifus, pero un equipo del Instituto Max Planck para la Ciencia de la Historia Humana en Jena, Alemania, ha descubierto una cepa de salmonela entérica conocida como Paratifi C en el ADN de los dientes de 29 personas enterradas en la época de la epidemia en un cementerio de Oaxaca, sur de México. Sugiere que Salmonella Paratifi C puede haber llegado a México desde Europa junto con una variedad de plantas, animales, culturas y tecnologías que acompañaron el movimiento de personas desde el viejo al nuevo mundo.
El microscopio.
Sistema inmunitario. 5 pacientes con VIH han logrado controlar el virus con su sistema inmunitario durante varias semanas, sin necesidad de tomar fármacos antirretrovirales, gracias a una vacuna terapéutica que permite que su sistema controle el virus por sí solo. Es la primera vez que se consigue controlar de forma terapéutica el avance del virus sin necesidad de otros fármacos, reeducando el sistema inmunitario de los pacientes. El ensayo clínico se ha desarrollado en Barcelona, España, y está dirigido por el Instituto de Investigación del SIDA, Irsi Caixa.
El microscopio.
Vulnerabilidad. El enfermo de inmunodeficiencia humana, VIH, es mucho más vulnerable a infecciones y otro tipo de enfermedades que pueden costarle la vida. Un estudio ha descubierto que hay un tipo de célula, tanto en el sistema reproductor como en el tracto intestinal, que ayuda a que el virus infecte a la célula del sistema inmune. El sistema reproductivo y el tracto intestinal están revestidos por una capa protectora de células conocida como la mucosa. Las brechas en esta capa, causadas bien por traumas físicos, bien por alguna infección de transmisión sexual, permiten al VIH acceder a las células inmunes para infectarlas. Al examinar los fibroblastos mucosos del cérvix, el útero, el prepucio, la uretra masculina y los intestinos, puertas de entrada para el VIH, se confirmó que estos fibroblastos hacen a las células inmunes más propensas a la infección. Las células epiteliales, una barrera antiviral.
Un microscopio.
Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, 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 ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, 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 pasar la noche en vela. Con un ancla imprescindible de ilusión. Sueña, corazón, no te nubles de amargura. Ay, 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 este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez
para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, 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 pasar la noche en vela, mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, 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 saciar esta locura. Para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, 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 pasar la noche en vela, mojado en ti. Un pez para bordar de cayenas tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, 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 saciar esta locura.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo de Uruguay. Fernando Ruiz Cerdá de Chile. Rodolfo Aquino Cáceres de El Salvador. Patrocinio Chuecas de España. Beatriz Varela de Uruguay. Oswaldo Ruiz Narváez de Costa Rica. Rosa Isabel Sierra Amor de México. Milagros de la Rosa de República Dominicana. Estamos en el microscopio por la web. Infobioquímica.org.
El microscopio.
Graciela Bortagaray es doctora en clínica farmacéutica con orientación en bioquímica clínica. Es profesor titular de bioquímica clínica en la Facultad de Química de la Universidad de la República en Uruguay. Socia fundadora de la Asociación Bioquímica Uruguaya, se dedica a la investigación en microbiología, resistencia antibiótica y enfermedades de transmisión sexual. Es la presidente del comité organizador del Congreso Colabiopli 2017.
Y se viene el Colabiopli 2017. Estamos ya a poco de que se realice en el Uruguay, 17 al 20 de septiembre de este año. Para eso y para seguir adelantando temas relacionados al Colabiopli 2017, estamos en contacto con la doctora Graciela Bortagaray del Uruguay. Recuerden de todas maneras que en la web colabiopli2017uy.com está toda la información ampliada. Bienvenida Graciela a El Microscopio. Recordemos en principio qué ejes va a tener este Colabiopli 2017. ¿Cuáles son los temas principales que se van a tratar?
Bueno, los ejes temáticos del Congreso Colabiopli 2017 serán bioquímica clínica, más bien lo que nosotros denominamos específicamente química clínica, el área de genética, el área de microbiología, que va a involucrar tanto bacteriología como virología como parasitología, el eje temático de hematología, hemostasis, y el área de calidad que agrupa y va a ocupar una parte muy importante del programa.
Este encuentro tiene 4 cursos, un curso precongreso y 3 cursos intracongreso. El precongreso, que está auspiciado por la Asociación Americana de Química Clínica, ¿qué trata?
Y que trata sobre verificación de métodos analíticos, incluye pasos a seguir para verificar las especificaciones de los fabricantes, la verificación de la precisión, el rango reportable, estudios de sesgo del método, los intervalos de referencia y lo que es muy importante sobre el seguimiento y mantenimiento del desempeño y la variación entre lotes de reactivos. Este curso es un curso del cual viajan 7 docentes y está organizado, la coordinadora es del Grupo de Trabajo Latinoamericano de la Asociación Americana de Química Clínica y es la doctora Rosa Sierra Mor. Luego tenemos otros 3 cursos que son cursos intracongreso. Uno es organizado por el Colegio de Ciencias del Laboratorio Clínico, está a cargo de la coordinación de la química farmacéutica María Jezabel Vite Casanova. El curso trata de sistemas de gestión integral de banco de sangre. Completan los 3 cursos intracongresos, el curso de citometría de flujo aplicado al diagnóstico de las enfermedades hematológicas y luego un curso de espectrometría de masas, ambos 2 profesionales uruguayos y tienen como invitados profesionales de otros lugares de Latinoamérica, como por ejemplo de Bolivia en el curso de citometría de flujo. Resumiendo, todos estos cursos intracongresos tienen la misma duración. Se distribuyen 2 horas por día entre el lunes y el miércoles. En cambio, el curso intracongreso comienza el día anterior, es decir, comienza el domingo 17 y termina el lunes a las 13 horas. Es decir, es un curso de un día y medio.
Y Graciela, ¿cómo será el sistema de conferencias?
Globalmente el congreso va a estar formado por 28 conferencias, de las cuales 4 son conferencias plenarias, las conferencias más importantes del congreso, en donde se incluye la conferencia de inauguración y la conferencia de clausura. Tenemos 11 simposios, 19 mesas redondas, las conferencias plenarias entonces, las más importantes. Una de ellas va a estar a cargo del presidente de la Asociación Americana de Química Clínica, el doctor Michael Bennett, y se va a referir al laboratorio de pediatría, valores de referencia, críticos y de pánico. Otra de las conferencias que nosotros creemos que es importante y por eso la ponemos como tema de conferencia plenaria es la que va a estar a cargo del doctor Rafael Artuch, que viene de Barcelona, y él tratará el tema de secuenciación de nueva generación para el diagnóstico de enfermedades metabólicas. Luego, la tercera conferencia también está a cargo de un profesional español oriundo de Barcelona, que nos va a hablar sobre la importancia de la integración multidisciplinaria en el estudio de leucemias y linfomas, casos clínicos. Y este tema, de alguna manera, tiene mucha conexión con el curso de citometría de flujo y trata entonces de traer a la práctica lo que el curso de citometría de flujo ha actualizado. Luego tenemos otra conferencia muy importante que lo va a dar un conferencista visitante del programa de conferencistas visitantes de la Federación Internacional de Química Clínica, es el profesor Jean-Claude Forest de Canadá, y nos va a hablar sobre desórdenes hipertensivos en el embarazo, patofisiología y sobre todo la utilización de biomarcadores para la predicción temprana de la hipertensión en el embarazo. Luego tenemos otra serie de conferencias que si bien no son conferencias plenarias, me parece de temas que están en la frontera del conocimiento y que son sumamente importantes. Yo destacaría la conferencia del presidente de la Federación Internacional de Química Clínica, el doctor Mauricio Ferrari, que nos va a hablar de un tema que si bien no es del laboratorio propiamente dicho, sí nos habla de un área muy importante como es la biotecnología y su aplicación al campo laboratorio clínico. Me parece que esto abre un poco el panorama que tenemos desde el laboratorio clínico. La conferencia se titula Nuevas tendencias en biotecnología y aplicación en el campo del laboratorio clínico. Luego tenemos otra conferencia, sí, también de un profesor de la Federación Internacional de Química Clínica, que viene en el programa de conferencistas organizados por esa entidad. Se llama la profesora Tomris Obsen, de Turquía, y que nos va a hablar de un tema muy importante, la detección de ADN libre de células en sangre para el diagnóstico y seguimiento de cáncer, que es un tema muy nuevo y que estamos ansiosos por escuchar. Y como tercer tema que yo destacaría, también por un profesor visitante de la IFCC, el profesor Sergio Bernardini, que nos va a dar dos conferencias relacionadas. Una es sobre biomarcadores en el diagnóstico de demencia, y la otra, que es sumamente relevante, sobre la era ómica, es decir, la era de la proteómica y la genómica y la enfermedad de Alzheimer. Hay muchas otras conferencias, obviamente, todas ellas que aportan a la actualización o solucionan problemas que son viejos problemas, pero que en el momento actual tenemos cómo solucionarlos.
Pasemos ahora a los premios y a los pósters.
Usted sabe que este congreso es el 23 Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica, es simultáneo al 11 Congreso de Bioquímica Clínica, que es el Congreso Nacional. En este congreso vamos a tener premios que son propios del Colabiocli 2017 y premios que son los habituales en los congresos nacionales de bioquímica clínica. El primero de ellos es el premio Wiener Lab Colabiocli, que se da a trabajos inextensos en el área de la bioquímica y que tiene un premio monetario otorgado por Wiener Lab, que además paga el alojamiento y el traslado, y por lo tanto ese premio se juega antes de que inicie el congreso. Se va a anunciar en el acto de inauguración del congreso. De modo que este es un premio ya tradicional en los congresos de Colabiocli, y bueno, y esta vez estamos también deseando que haya un ganador, que haya muchos ponentes, muchos trabajos a ser presentados, que tengamos un ganador. Los otros tres premios, que son premios nacionales, son dos premios que son a trabajos in extenso. Están reglamentados, que los reglamentos están en la página web del congreso, y uno de ellos se llama el profesor José Arechavaleta, que abarca todos los temas de bioquímica, y en la química farmacéutica Olga Borrat, que es el nombre del tercer premio, es aquellos trabajos inextensos, pero solamente en el área de calidad. Y luego tenemos un cuarto premio que no tiene una retribución monetaria, pero que es importante porque es el premio a la mejor presentación de pósters. Eso se juzga durante el congreso y se otorga en el acto de clausura, y es un premio que da la Fundación Wiener Lab.
Y como cada Colabiocli y cada congreso en general, ¿qué actividades sociales habrá?
Podemos ver como actividades sociales el cóctel de inauguración, el primer día después del acto inaugural. Tenemos una actividad social que se está programando para el martes a la noche para todos los investigadores jóvenes. Tenemos la reunión de jóvenes investigadores de un grupo de trabajo de la IFCC. Se van a reunir, digamos, informalmente, todos aquellos profesionales jóvenes para intercambiar y para hablar de ciertos temas que importan al desarrollo de la profesión. Otro acto que no es académico es la reunión del grupo iberoamericano. No está coordinado por la doctora María del Carmen Pasquel, que fue la presidenta del 22 Congreso Latinoamericano que se llevó a cabo en Quito hace 2 años. Bajo ese grupo de trabajo perteneciente a la IFCC también tendrán su lugar de reunión en el Congreso. Y luego el Congreso incluye dentro de su cuota de inscripción el almuerzo. Pienso que el almorzar todos juntos, ese es otro acto importante que nos va a llevar a poder charlar y sobre todo a poder coordinar acciones de colaboración que permitan aunar esfuerzos y poder desarrollar más rápidamente ciertas cosas o ciertas áreas de trabajo. Luego, el almuerzo del viernes será el almuerzo de despedida. El otro sitio de reunión va a ser en la exposición comercial, que va a estar abierta desde las 8 de la mañana hasta las 18, y que bueno, va a ser un sitio también de mucho intercambio social.
Bien, presentado entonces el Colabiocli 2017, cuya página web es www.colabiocli2017uiuruguay.com. Graciela, muchísimas gracias por su participación hoy en El Microscopio, y a lo largo de los siguientes programas vamos a ir desarrollando los ejes temáticos a partir de los profesionales que los van a coordinar. Gracias y mucha suerte en este Colabiocli que se avecina.
Bueno, muchas gracias a usted. Un beso. Chau, chau.
El Microscopio.
Agenda en El Microscopio. 23º Congreso Colabiocli 2017 y 11º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, Punta del Este, Uruguay, del 17 al 22 de septiembre de 2017. 23º IFCC World Lab 2017, Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24º IFCC World Lab 2020, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020.
Estamos en El Microscopio. Infobioquímica.org.
El Microscopio.
El doctor Álvaro Justiniano Gross es bioquímico farmacéutico, jefe del Comité de Infecciones Intrahospitalarias, Bioseguridad y Manejo de Residuos Sólidos en el Hospital Regional San Juan de Dios, Tarija, Bolivia, bioquímico del Servicio de Transfusión del Hospital San Juan de Dios, Tarija, y presidente de la Asociación Boliviana Bioquímica Clínica. Es corresponsal del Microscopio en Bolivia. Hoy el doctor Álvaro Justiniano Gross nos comenta sobre los cursos de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica.
Y una vez más estamos en contacto con don Álvaro Justiniano Gross de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, porque siguen presentando esta variada oferta de capacitación continua. Ha llegado el turno de octubre, noviembre y diciembre. Venimos promocionando los cursos presenciales y a distancia de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica. Muy bienvenido, don Álvaro. ¿Qué ofrece en octubre y noviembre en cuanto a formación presencial?
Bueno, hola Silvana, ¿cómo está? ¿Cómo están los amigos de la radio de Microscopio? Ya en la última etapa de todo este cúmulo de trabajo que se nos vino encima con lo que significó el Programa Boliviano de Educación Continua, y ya casi faltando 4 cursos de los 22 cursos que se programaron, se han realizado ya 18 cursos, entonces se nos viene lo último a finalizar el año, y tenemos un curso de micología, Laboratorio Básico de Diagnóstico Micológico. Está llegando la doctora María Zuliani, que va a estar en Santa Cruz y en Sucre del 8 al 11 de noviembre. Luego tenemos nuevas tendencias en la resistencia a los antibióticos y nuevos métodos para detectarla. Está el doctor Horacio Lopardo, va a estar en Tarija y en Cochabamba, un excelente curso sobre el tema de resistencia a los antibióticos y cómo se está comportando, cómo se debe informar en el laboratorio, cómo se debe manejar el antibiograma, del 6 al 9 de diciembre en la ciudad de Tarija y Cochabamba.
Y también tienen, como siempre, oferta a distancia. ¿Qué proponen esta vez?
Y bueno, finalmente ya nos quedamos con los últimos 2 cursos a distancia, que sería sobre hemostasis primaria, que es el 1 de octubre del 2017, y luego el de bioquímica de lípidos, donde se abordaría el tema de lípidos, membranas biológicas, normalidad, fisiología y modificaciones peligrosas. 15 de octubre, los 2 últimos cursos que son a distancia, con lo que completaría esta opción. Es importante recalcar que en estos cursos hay un límite menor, un límite de profesionales que deben participar, que son de 15. Con 15 arranca el curso. Entonces calculamos que en Bolivia no vamos a tener problema para que con esos 15 profesionales pueda despegar los cursos a distancia.
Recordamos, don Álvaro, ¿tienen cupo estos cursos?
Es importante recalcar que en el tema de los cursos en línea tenemos un número mínimo para que pueda alargarse el curso y se pueda dar inicio al mismo. Es un cupo de 15 profesionales de mi país, o sea, de Bolivia, para que puedan dar inicio al curso correspondiente. Cuando no hay el número que sea mínimo de 15, pues lamentablemente el curso no puede correr. Eso es importante que tomen en cuenta los profesionales bolivianos que van a participar en estos cursos a distancia.
Muchísimas gracias, don Álvaro Justiniano Gross. Hemos recorrido a lo largo del año de la mano de usted esta oferta de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, tanto en cursos presenciales como a distancia de capacitación continua. Muchísimas gracias y como las otras dos veces les hemos deseado a todos ustedes muchísima suerte con la realización de estos últimos ofrecimientos de capacitación a distancia. Muchas gracias y hasta siempre.
Y bueno, gracias Silvana, porque la verdad es de que me siento tan cómodo cuando estoy en la radio, de que me da mucha pena despedirme. Quiero despedirme de todos los amigos de la radio, todos los que siguen de manera religiosa el programa, despedirme, saludarlos y tener en cualquier momento la oportunidad de podernos vernos personalmente y mandar un saludo a todos los amigos y colegas latinoamericanos y fundamentalmente a los colegas de mi país.
Can't stop what's coming. está por eso estoy. Can't stop what's coming, can't stop what is on its way. And now I speak to you, are you in there? You have a face and her eyes, but you are not her. And we go at each shoulder like blankets, blankets. Who can find them? Their threat and their bear. Can't stop, can't stop loving you. Can't stop loving, can't stop what it's on its way. And I see it coming, and it's on its
way. El microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a María Isabel Balseiro de Minoldo, bioquímica a cargo del Laboratorio Hematología y Hemostasia del Sanatorio Allende, Córdoba, Argentina. Al doctor Ernesto Montoro, coordinador del Grupo de Trabajo Regional de Laboratorios de Tuberculosis de la Organización Panamericana de la Salud y miembro del Comité Regional de Luz Verde. A la doctora Graciela Bortagaray, presidente del Comité Organizador del Congreso Colabiocli 2017. Y al doctor Álvaro Justiniano Gross, presidente de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica y corresponsal del microscopio en Bolivia.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.